O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 4 de julio de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Cierran la jornada. Esta noche Pachuca y Querétaro concluyen la primera fecha de la apertura 2022 en el Estadio Hidalgo.
Marca.com.
Pumas y el bombazo de la apertura 2022. Eduardo Salvio ya es oficialmente el quinto refuerzo de Pumas para este torneo. El argentino ya podrá estar disponible para la fecha 2.
FoxSportsLA.com.
De romperla en Bulgaria a la Liga MX. Jordi Caicedo se convierte en el primer refuerzo de Tigres. El delantero ecuatoriano llega procedente del CSKA de Sofía.
Esto.com.mx.
Regresa a Chivas. Finalizó el préstamo de Javier Lachofis López con el San José Earthquakes de la MLS. El mexicano debe reportar con el rebaño sagrado, pero su futuro es una incógnita.
Mediotiempo.com.
Es turno de ellas. El tricolor femenil debuta ante Jamaica en el premundial de la especialidad, mismo que también entregará boletos a los Juegos Olímpicos del 2024. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es 4 de julio. Y bueno, un saludo a la Unión Americana, donde están de fiesta la independencia de los Estados Unidos el día de hoy. Y bueno, a toda la gente que nos escucha por allá, un saludo y pues pasen un muy buen día. La misma recomendación aquí, vamos a cuidarnos, por favor, y así todos vamos a salir más rápido de este problema que estamos viviendo. Arrancó la Liga MX, estaremos platicando de esto, y desde luego de mucho, pero mucho más. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto, igual a Raúl Eduardo, a toda la gente que nos ve y nos escucha. Pues además de lo de la Liga MX, vamos a platicar acerca de Checo Pérez. ¡Qué carrerón el día de ayer! Espectacular, llegando hasta el segundo puesto después de que estaba en el último lugar. Y pues una vez el famoso halo de los coches de la Fórmula 1, que algunos pilotos y algunos románticos que lo criticaban tanto, pues ha salvado varias vidas.
Bueno, mucho, mucho para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Una buena jornada, me parece, a pesar de los 2-0-0, el de Chivas contra Juárez y el de América contra Atlas, me parece que fue una muy buena jornada de arranque de torneo, con muy buenos partidos, con buenos goles, emociones, como siempre polémica, pero me parece una muy buena primera jornada de la Liga MX.
Sí, la verdad a mí también me gustó. En situaciones del arbitraje que ya estaremos comentando, sobre todo el partido de la Comarca Lagunera, pero en general me gusta mucho el arranque del torneo. No sé, de los partidos que vieron ustedes, a mí, digo, me gustaron varios, la verdad, varios partidos, pero el de San Luis contra León se me hizo de los más atractivos, ¿no? Un partido bastante, bastante bien jugado por los dos equipos, aún perdiendo, yo creo que San Luis va a andar bien, y León, la verdad, me sorprendió por la pretemporada que había hecho. También el de Cruz Azul, ganando allá en la cancha de Tigres, metieron 3 goles, para mí sigo sin entender cómo que Tigres no contrata un central, no, mano, y ahora viene Caicedo, otro delantero, bueno, por cierto, pero yo creo que el problema de Tigres no es adelante, sino es atrás. En fin, de esto estaremos platicando, de mucho más. No sé qué partido les gustaron más a ustedes, Enrique y Raúl Eduardo.
Pues el de Santos Monterrey, ¿no? Estuvo muy bueno con 7 goles. Yo creo que fue un partido de los más interesantes, también lleno de polémica por la cuestión del arbitraje. Y sabes que también me llamó la atención lo de Toluca, porque mencionábamos que pues es, sí, el mismo entrenador Nacho Ambriz, pero con una enorme cantidad de jugadores que se incorporaron al plantel. Regularmente les cuesta trabajo ir carburando, pero se plantaron en la cancha de Necaxa y les metieron 3 goles y lucieron y se llevaron la victoria. Entonces, yo creo que también es a destacar lo que pasó en ese partido. Y bueno, pues también se esperaba mucho del América contra Atlas, pero pues finalmente terminó 0-0.
Yo creo que ese que dices de Necaxa, Enrique, fue demasiado castigo para Necaxa. Yo vi un partido parejo, Toluca aprovechó las oportunidades, pero al final así es el fútbol, ¿no? En diferencia de planteles estuvo la diferencia, pero Necaxa jugó bien y creo que si hubiera sido Vox, probablemente hubiera podido ser un empate lo que se hubiera llevado el partido. A mí me gustó mucho el partido de Tigres-Cruz Azul, mucho. Me sigue gustando Cruz Azul, la propuesta del señor Aguirre es muy, muy atractiva, buscando ir al frente, trata bien el balón Cruz Azul. El primer gol de Cruz Azul es un golazo, el que mete el sábado que termina culminando Rafa Vaca, y bien paradito Cruz Azul, buscando también, buscando mucho ir al frente. Y lo que dices, Raúl, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no entiendo cómo Tigres no ha reforzado y no busca reforzar la parte de atrás y la defensa, ¿no? Adelante tiene jugadores y tiene parque. No le viene mal, por supuesto, la llegada de Caicedo, pero atrás es una fiesta. Tigres, cada vez que lo atacan, desde la temporada pasada, sufre muchísimo el equipo de Miguel Herrera.
Sí, totalmente, totalmente. Me dejaron buen sabor de los que perdieron, me dejaron buen sabor San Luis y me dejó buen sabor el equipo de Necaxa a pesar de que perdió el partido. Y bueno, la primera gran polémica se presenta en la comarca lagunera, en donde el señor Pérez Durán hacia el final del partido deja de marcar un penal, un jalón ahí sobre Pizarro, que era un penal claro. Había marcado un penal muy rigorista el primero a favor del equipo de Santos. En Monterrey están los aficionados, pero enojados con el señor Pérez Durán, pero también contra Vucetich, ¿eh? Porque Vucetich, con el partido ganado, hace ahí una serie de movimientos, modifica, tira atrás al equipo, juega con línea de 3, saca a Funes Mori, y ahí el equipo se le vino para abajo a Vucetich. O sea, también hay que reconocer eso en el partido y reconocerle a Santos la reacción que tuvo, ¿no? Porque el arbitraje, pienso yo, que no es culpa de Santos. Muchos piensan lo contrario, yo creo que no. Pero bueno, finalmente así fueron las cosas. Ese partido también fue bastante, bastante emotivo, ¿no? Y lo del América que decía Enrique, y tiene razón, pues mucho en la semana sobre el América, pero aparecieron jóvenes, le dieron la oportunidad nuevamente a Román Martínez y un solo disparo gol del América, un disparo del Ayun. Partido muy peleado, con mucho dinamismo, y finalmente Ochoa acabó salvando en una de las últimas jugadas al América. Pero quedó de ver el América, ¿va a mejorar? Yo la pregunta que me hago, ¿va a sostener a los chavos o fue nada más un bañito de ahí vamos a darle a los chavos y luego ya voy a poner a los grandes?
Pues yo creo que al tiempo, si es que las cosas no salen, yo creo que va a recurrir a los que tienen más experiencia. Y regresando a lo del partido de Santos en contra de Monterrey, para nuestros amigos en Telefórmula, estábamos viendo la imagen, es un penalti clarísimo, es increíble cómo no lo hayan marcado. Era para el empate a 4, estaban ya pues sobre el tiempo, ya era el minuto 100, se habían dado 7 minutos de compensación, ya era el minuto 100, y ahí se le fue el empate al equipo de Monterrey, desde luego de haber marcado el penalti, de haberlo anotado, pero fue un error garrafal de parte del cuerpo arbitral.
Es que yo no lo metería ni en polémica, Raúl. Para mí es un penal muy claro, clarísimo, que es increíble que no haya marcado Pérez Durán. Así como también me parece que no es nunca penal el primero que le marcan a Santos, a favor de Santos. No, eso no puede ser marcado como penal. Es pésimo arbitraje del señor Pérez Durán ayer. En el tema de América contra Atlas, me parece un partido parejo, un partido de toma y daca. Atlas es un equipo muy sólido, nos los ha demostrado durante 2 torneos y es muy difícil hacerle gol, ¿no? Y en el tema de los jóvenes del América, Emilio Lara me encantó, el defensa central del América, me gustó mucho. Lo de Román Martínez, vamos a ver qué pasa, ¿no? En el futuro, y a ver si es que lo sigue aguantando el Tan Ortiz. Obviamente el tema va a estar en el desempeño y en si llega a hacer goles o no. Ahora tiene chance de jugar, me parece, otra vez, porque Roger Martínez se lastimó. Si es que el cabecita ya está listo, podría jugar por izquierda, pero vamos a ver si lo aguanta. Y el chavo este, Iker Moreno, que me queda claro que lo mete como solución, porque tenía alternativas en la banca. Estaba Fidalgo, estaba el mismo Henry Martín, estaba Viñas, que entró también después, y al final termina metiendo a este chavo Iker Moreno, que me parece que tiene cosas interesantes también, que por cierto tuvo un mano a mano clarísimo, clarísimo, en un gran pase de Diego Valdés.
Sí, sí. Antes de ir a pausa, también lo del arbitraje de San Luis. Hay dos penales clarísimos que no se marcan ahí. Uno a favor de León y otro a favor del equipo de San Luis. Me da la impresión que la nueva comisión de arbitraje les dijo, vamos a poner atención con los penales. Y pues fue, la verdad, unos sí pusieron, otros no pusieron. Penales que se dejan de marcar, penales que no son. Va a tener que trabajar mucho Armando Achundia. Porque el problema no es el presidente de la comisión, puede ser Bricio, puede ser Archundia, el que quieran. El problema es que nuestros árbitros, la verdad, tenemos muy pocos con capacidad. Y ahora dos de los mejores fallaron en la primera jornada. O sea que hay que sacar más árbitros y eso lo sabe perfectamente Armando Archundia. En fin, hacemos una breve pausa, pero regresamos, no se vaya.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde el Paris Saint-Germain presentará el día de mañana a su nuevo entrenador, el francés Christophe Galtier. En una rueda de prensa en el Estadio Parque de los Príncipes señalaron este lunes medios locales. El nuevo director técnico ya visitó el pasado jueves el centro de entrenamiento del club y firmará un contrato solamente de 2 años. Esto después de que el Paris Saint-Germain acordara la salida de Mauricio Pochettino. Volamos a España, donde el central danés Andreas Christensen se ha convertido en la segunda incorporación del Barcelona para el próximo curso. Esto tras comprometerse en un contrato hasta junio de 2026 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El defensa central llega libre procedente del Chelsea. Volamos a Inglaterra, donde el delantero brasileño Gabriel Jesus, de 25 años, ha fichado por el Arsenal, donde lucirá el número 9 en su camiseta procedente del Manchester City, en donde marcó 95 goles en 236 partidos en los 5 años que estuvo con los Citizens. Regresamos a España, donde el Barcelona hizo oficial el fichaje del mediocampista marfileño Franquesi, que llega como agente libre y firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2026, además de tener una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El futbolista africano, cuya presentación oficial será el próximo miércoles, ha militado en las últimas 5 temporadas con el Milán. Cerramos en Inglaterra, donde el Manchester City informó que ha completado el fichaje del mediocampista Calvin Phillips, quien llega procedente de Leeds United, y donde los Sky Blues habrían acordado un monto de 42 millones de libras con el Leeds por el internacional inglés, quien llega al club de Manchester después de disputar 235 partidos con el club de su ciudad natal en las últimas 8 temporadas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Anoche finaliza la jornada número 1 con el partido entre el equipo de los Tuzos del Pachuca contra los Gallos Blancos del Querétaro. Pachuca tuvo una muy buena campaña, fue líder general y fue subcampeón en la Liga MX pasada. Gallos no anduvo bien, se salvó de pagar ahí finalmente la multa. Es una incógnita ver cómo se reforzó Gallos. Y Pachuca, desde luego, va nuevamente para buscar ir por la grande, por el campeonato. Pero bueno, ¿podrán los visitantes arruinar la presentación de Pachuca? Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Si le metes 400 a que gane el Pachuca, podrías cobrar hasta 660. Si le metes 400 a que gana Querétaro, podrías cobrar hasta 2,300. Caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la Liga MX. Publicidad apta para mayores de edad. ¿Algo más de la jornada inicial que se nos esté quedando en el tintero?
Pues una cosa curiosa, Raúl, que estaba viendo una historia de el Tano Ortiz, que tenía una revancha especial con Diego Coca, y es que cuando Coca llega a dirigir al Racing de Avellaneda en 2014, formaba parte del plantel Tano Ortiz, y pues a fin de cuentas, cuando ya da a conocer el plantel para el torneo que lleva a dirigir, Diego Coca pues se decide prescindir de los servicios de Ortiz. Entonces, pues era como que un partido de una revancha personal el sábado pasado, que finalmente terminó empatado.
Pero se saludaron bien, ¿eh?
Sí, bueno, ya pasaron 8 años.
Sí, pero hay algunos que son más rencorosos.
Oye, Raúl, el par de comentarios, el Puebla, ¿no?, que sigue manteniendo el nivel, pase lo que pase con el equipo del Arcamón, es un equipo muy competitivo, un equipo que juega bien al fútbol, fue a ganar 4-2 de visita a Mazatlán, que Mazatlán había cerrado muy bien el torneo, así que le llegan jugadores, salen jugadores, pero el equipo del Arcamón sigue funcionando bien. Chivas, que sigue sufriendo por el gol, ¿no? Ahora, con el tema de Macías, no se vio bien el sábado Chivas y le cuesta trabajo generar jugadas de gol. De hecho, jugó con Saldívar y con Alexis adelante. Vamos a ver conforme avancen las jornadas, a ver qué pasa con Chivas, ¿no? Y en CU aquí el empate 1-1 entre Pumas y Xolos, creo que Pumas fue mejor que Xolos, debió haber ganado el partido, pero se da en el partido de ayer el 15º debut de un jugador por Andrés Lilini. Debuta José Navarro ayer, 15 jugadores ha debutado Lilini desde que es técnico de Pumas.
Y aparte centro delantero, que pocas veces vemos debut de centros delanteros, pero bueno, tiene buen físico, ojalá pueda cuajarles este jugador. Carlos Gutiérrez regresó después de tener muchos problemas y lesiones, está de regreso este joven de Pumas. A mí me gusta mucho Pumas, creo que armaron un buen equipo y le siguen dando oportunidad a los jóvenes. Su gran contratación es Salvio, ¿no? Pero atención, Salvio estuvo con una operación muy fuerte de cruzados, y ha jugado muy poco, pero muy poco. En la última temporada jugó muy poco con Boca Juniors, y habrá que ver si viene bien, gran contratación, pero no sabemos todavía, o sea, hay quien dice que es la bomba del torneo en las contrataciones, a mí no me parece, yo creo que, con todo respeto para los que llegaron, yo creo que no llegó ninguna bomba, ¿no? Al menos mi concepto de bomba es totalmente diferente, Enrique.
Pues sí, quizás algunas bombas yucatecas, pero sí, así como que la gran, gran contratación, como decían, que venía De Jong para el Toluca, o que venía Cavani para el Toluca, pues esa sí era bomba, ¿no?
Esa sí era bomba. Pues,
no, nos quedamos en bombitas.
Oye, Raúl, a ver qué pasa en Monterrey, ¿no? Porque Funes Mori y Aguirre, los dos arrancaron bien, los dos son muy buenos jugadores, y ya se anunció oficialmente hoy la contratación de Berterame. Es un hecho que no van a jugar los tres, no pueden jugar los tres juntos porque son de características similares. Ninguno, creo, puede jugar por fuera y que vayan a jugar dos de nueve y uno por fuera. Creo que va a tener que escoger Vucetich, pero vamos, al final a ver cómo logra acomodarlos y cómo gestiona ese vestidor Vucetich con la llegada de Berterame.
Mira, yo pienso que hay técnicos que le buscarían para ver si pueden acomodar a los tres. Sería complicado, muy complicado, como tú dices, pero con todo respeto, Vucetich no es de esos técnicos. Vucetich no, ni siquiera va a pensar en acomodar a los tres, ¿no? Vamos a ver qué es lo que decide, pero por lo pronto le están cumpliendo los otros dos, ¿eh? Entonces, no sé lo de Berterame, porque ayer no necesitó goles Monterrey, metió 3 Monterrey. Lo que necesitó fue que no la cuchigara de Pérez Durán, y también que Vucetich no se equivocara con esos cambios. Eso a mí me queda muy claro. Entonces, eso es lo que pienso yo que debe buscar Vucetich. Oye, y lo de Cruz Azul, Enrique y Raúl Eduardo, pues llegó un refuerzo nada más, ¿no? Pero no sé ni para cuándo.
Pues sí, habrá que ver en qué condiciones está este jugador que viene de el fútbol de Argentina, del equipo de Defensa y Justicia. Pero pues la verdad es que yo creo que en este momento el mejor refuerzo que tiene Cruz Azul es Diego Aguirre, su técnico, porque pues por lo pronto se ve un equipo con una propuesta diferente, un equipo echado hacia adelante que ganó aquel título de chocolate y lo que sea en contra del Atlas, Pero bueno, se vio una propuesta distinta y también plantarse en la cancha de Tigres y ganar, yo creo que es algo muy interesante. Entonces, hasta el momento creo que es la mejor.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es una propuesta muy diferente la de este hombre, la de Eduardo Aguirre, a la que tenía Juan Reynoso. Muy diferente. No sé qué vaya a pasar con Cruz Azul, pero se me hace una propuesta muy, muy, muy diferente, mucho más agradable, ¿no?
Mucho más agradable, pero mucho, Raúl, y buscando siempre el arco de enfrente, anda muy bien Santi Jiménez, va a estar buena la carrera para la lista final con allá adelante. Yo me imagino que el tema del Tata debe estar en la cabeza con Henry Martín, Santi Jiménez, Funes Mori, por ahí debe de estar, ¿no? Y Antuna también anda bien, jugó bien y lleva un rato andando bien Uriel Antuna, así que Cruz Azul pinta bastante bien.
Está informando el Club Pachuca que juega en la noche contra Gallos en un partido en donde, pues pienso que favorito es el equipo de Pachuca. Está informando que Almada renueva contrato hasta 2025. Hasta finales de 2025, Almada seguirá siendo el director técnico del equipo de Pachuca, que por cierto, pudiera presentar el día de hoy dos nuevas contrataciones. Digo pudiera porque creo que va a arrancar con el cuadro que fue titular. Para mí el que es un incógnito es el equipo de Gallos, ¿eh? Este equipo no tuvo para contratar mucho, es una incógnita, no sé cómo lo vaya a armar Mauro Guerre, que es aparte el técnico, que no ha dirigido en primera, que fue uno de los grandes ídolos en Querétaro, pero es una incógnita para mí Gallos Blancos. Regresamos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional, abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se dio a conocer que el piloto chino Wang Yushu no sufrió ninguna lesión tras el aparatoso accidente en el que se vio involucrado en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde quedó de cabeza en su monoplaza y alcanzó el enrejado de las gradas. Por otra parte, el tapatío Sergio Checo Pérez vino de atrás y remontó desde el sitio 16 para finalizar en el segundo puesto de la carrera, junto a Carlos Sainz, quien alcanzó su primera victoria en la Fórmula 1, y Lewis Hamilton finalizó en el tercer sitio. Escuchamos al mexicano.
Me da mucho gusto haber compartido la primera victoria con Carlos, ¿no? Que más que merecía la tenía. Bueno, en la primera vuelta tuve el contacto con Charles y tuve la mala suerte de que mi alerón se dañó. Normalmente parecía que el alerón delantero no afectaba mucho en estos autos, pero me afectó muchísimo y tuve que entrar a los pits, me fui a último lugar y me fui recuperando y luego tuve la suerte con el safety car al final. Y luego unas vueltas al final con Charles, con Hamilton de locura y al final logramos sacar un buen resultado para el equipo.
En el tenis continúa la actividad del torneo de Wimbledon, donde el australiano Nick Kyrgios alcanzó los cuartos de final del torneo tras derrotar al estadounidense Brandon Nakashima en 5 sets por parciales de 4-6, 6-4, 7-6, 3-6 y 6-2 y enfrentará al chileno Cristian Garín. Para mañana el serbio Novak Djokovic enfrentará al italiano Jannik Sinner. Y en el golf, el mexicano Carlos Ortiz finalizó en el segundo sitio del Invitational Portland, segundo torneo de la nueva Liga Saudí, con un acumulado de 205 golpes, 11 por debajo del par, a solo 2 golpes del ganador, el sudafricano Brandon Grace. Con el resultado, Ortiz consiguió el mejor premio en su carrera con un cheque de $2,125,000. El tamaulipeco Abraham Anser finalizó en el sitio 11 con un golpe por debajo del par.
Señor Burak.
Raúl, para ahondar un poco en lo que mencionaba de Sabía hace un momento de lo que fue la carrera de la Fórmula 1, el día de ayer en Silverstone, en donde había calificado primero Carlos Sainz, el piloto de Ferrari español, Checo Pérez había clasificado en el cuarto lugar, y cuando estaban pues prácticamente arrancando la carrera, viene ese contacto de el chino Xu con los autos tanto de Albon como de Russell, el auto que se queda en la mitad y luego lo proyectan, y la forma en la que sale despedido hacia una zona de seguridad y contra las llantas y prácticamente estrellarse contra la tribuna es de llamar atención de manera increíble. Está vivo, no tiene ningún problema, ya lo dieron de alta. Hay que hablar acerca del halo que tienen los autos de protección, que es, pues es esa parte tubular en la parte trasera, que había muchos que no les gustaba, los románticos del automovilismo, o inclusive algunos pilotos, porque decían que no era estético, pero la verdad es que ese halo ha salvado varias vidas. Y cuando la carrera, de hecho, se suspende por espacio de una hora, y ya había rebasado Max Verstappen a Carlos Sainz, sin embargo, deciden renovar la carrera tal y como habían finalizado en la calificación. Y entonces, bueno, Carlos Sainz se va hacia adelante. Como escuchamos a Checo Pérez hace un momento, tuvo ese contacto con Charles Leclerc, tuvo que ir a pits y se fue hasta el último lugar. Y bueno, remontó 15 posiciones Checo Pérez para finalizar en el segundo puesto. Y también hubo un momento en el cual tuvo un duelazo por el segundo lugar con Lewis Hamilton, con Leclerc, y Checo que logra imponerse. Y al final, bueno, pues Max Verstappen inclusive termina en el séptimo lugar. Entonces la victoria es para Carlos Sainz, que esto es un dato interesante porque él tenía 11 podiums, pero nunca en el primer lugar. Y pues estaba solamente dos de la marca Nick Heidfeld. Así que Carlos Sainz gana, Checo Pérez tiene el segundo lugar, y esto combinado con el séptimo de Verstappen, ahora la diferencia entre los dos es apenas de 34 puntos en favor de el piloto de los Países Bajos. El tercer lugar fue para Lewis Hamilton, y pues la siguiente carrera va a ser la semana próxima en Austria. Pero la verdad es que fue un carrerón, Raúl, Raledaro de Checo Pérez.
Sí, qué gran carrera. Ahora, fíjate lo que es la vida. Hay dos diarios ingleses que lo califican muy bajo, Enrique. Yo creo que es, pues ahora sí que de ardillas por lo de Hamilton, ¿no? Porque fue una carrera espectacular la de Checo.
Y que inclusive fue designado como el piloto del día, ¿no?
Claro.
Mérito terrible el de venir del último lugar al cuarto. Yo creo que ahí fue la clave, ¿no? Porque también es cierto que tuvo mucha suerte Checo en el no fue accidente, ¿no? Que se le descompone el coche a Ocon, que tiene que entrar el safety car, y ahí es cuando se vuelve a acomodar todo, se vuelven a meter todos a pits y sale en cuarto lugar detrás de Hamilton, pero en lugar de tenerlo, me parece que estaba como a 15 segundos Hamilton, ya lo tiene ahí pegadito, y es cuando viene esa lucha maravillosa que dices, Enrique, entre Hamilton, Leclerc y Checo, ¿no? Pero si no hubiera sido por el tema de Ocon, pues seguramente Checo hubiera terminado en cuarto lugar detrás de Hamilton, ¿no?
De acuerdo, ese fue un punto fundamental en la carrera del día de ayer. Y bueno, por cierto, Pato Ward, el piloto regiomontano, hablando acerca de la IndyCar en Mid-Ohio, el día de ayer, pues tenía muchas esperanzas porque había finalizado en el primer lugar en la calificación. Sin embargo, el auto de pronto empezó a perder potencia y más allá de la vuelta 50, poquito después de la vuelta 50, simplemente ya no tenía problemas, tuvo problemas con la inyección de combustible y se le acabó la carrera a Pato Ward, donde pensaba que era un podium inclusive fácil. Platicando acerca de Wimbledon, el día de hoy, octavos de final, Rafael Nadal no tuvo problemas, en tres sets se lleva la victoria sobre Botik van der Sandschulp de los Países Bajos. Le gana, como mencionaba, en tres sets. Y ahora en los partidos de cuarto de final será Novak Djokovic en contra de Jannik Sinner. Esto va a ser el día de mañana. Sinner, que ayer le gana a Carlos Alcaraz, el español. Y también Cameron Norrie de la Gran Bretaña frente a David Goffin de Bélgica. Y el miércoles va a jugar Todd Fritz, que es el número uno en la siembra, en contra de Rafael Nadal. Y Cristian Garán de Chile en contra de Nick Kyrgios de Australia. Son los partidos de cuarto de final. A destacar también el día de hoy que en octavos de final de damas pierde su partido Paola Badosa de España, que era el número 4 en la siembra, frente a Simona Halep de Rumania, 6-1-6-2. Y también que Alice Cornet, esta tenista francesa, que había dado la gran sorpresa al eliminar a Iga Swiatek, la número 1 en la siembra y del mundo, cae en contra de Alya Tomljanovic por parciales de 4-6, 6-4 y 6-3. Y también que en octavo de final de dobles masculino pierde Santiago González en compañía de Andrés Molteni de El Salvador frente a Jack Sock y Dennis Kudla de los Estados Unidos por 6-4, 6-2 y 6-4.
Un comentario rapidísimo, Enrique. Ojo con Sinner contra Djokovic mañana. Sinner jugó muy bien ayer contra Alcaraz, anda muy bien el italiano. Y el tema de Kyrgios, de verdad, que es increíble, increíble. Desespera un caracol y me parece que ya está pasando la raya, ¿no? Del ser un mamarracho como es a a meterse en la cabeza de los jugadores y hacer cosas que en el deporte no se deben hacer. Volvió loco a Tsitsipas el sábado, lo volvió completamente loco. Tsitsipas le terminó tirando dos pelotazos, que tampoco es válido, pero bueno, lo volvió loco. Tsitsipas también tiró un pelotazo a la tribuna, estaba completamente fuera de sí, pero lo de Kyrgios es realmente increíble.
Sí, estoy de acuerdo contigo, cruza la línea, inclusive estaba viendo un saque, ¿no?, que lo hace así, abajo, entre las piernas, y eso literalmente es burlarte del rival, ¿no? Entonces, no es algo que esté colocado en el reglamento que un saque se tiene que hacer de determinada manera, pero sí es una realidad que te estás burlando. Y pues sí, saca de concentración al que sea. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, el día de ayer, los Astros de Houston, que vaya que está jugando muy bien, se convirtieron en el segundo equipo que tiene 50 victorias en la campaña después de los Yankees de Nueva York. Vencieron 4-2 a los Serafines, de hecho los barrieron en la serie. Mike Trout en este compromiso se fue de 11 nada, incluyendo 9 ponches. Y el día de ayer, Houston ponchó en 20 ocasiones a los Serafines. 13 de esos 20 ponches fueron de Framber Valdez, el pitcher abridor de los Astros de Houston. Es un récord para los Astros en un partido de 9 entradas y es la octava ocasión en un juego de Grandes Ligas que un equipo poncha a 20 de sus. Y el día de hoy, los Rockies de Colorado van en contra de los Dodgers Ángeles a las 8:10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Julio Urías va por su séptimo triunfo de la campaña. Ya está de regreso Julio en cuanto a ganados y perdidos. Anda en 506 ganados, 6 perdidos, pero un formidable 2.64 en su porcentaje de efectividad. Y, por cierto, nada más regresarme a lo de Wimbledon. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el día de ayer, porque se cumplieron 100 años de la cancha central. Y fue un auténtico desfile de grandes figuras. Estuvieron 26 ganadores de títulos en Wimbledon. De mujeres estuvo Serena Williams, que bueno, ha ganado 7. Billie Jean, que ha ganado en total en 6 ocasiones. Margaret Court, que ganó 3 veces en Wimbledon, pero es la máxima ganadora en títulos de Grand Slam con 24. Chris Evert, que ganó en 3 ocasiones. No puede estar Martina Navratilova, que es la máxima ganadora de Wimbledon, 9 veces. Pero lamentablemente dio positivo a COVID y entonces pues se quedó con las ganas. Y de los hombres, el último de hecho de todos en aparecer fue Roger Federer, que es el que más veces ha ganado en Wimbledon con 8 ocasiones, y dijo, bueno, pues que estaba esperando regresar para jugar una vez más. Djokovic, que lo ha ganado 6 veces. Bjorn Borg, que lo ganó 5 veces, todas ellas consecutivas. Rod Laver también ahí estuvo presente. Y bueno, pues la verdad es que fue un recorrido verdaderamente maravilloso por la historia de este torneo y evidentemente también del tenis como tal. John McEnroe, sí, fue un gran, gran momento.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia.
Y nos vamos a Houston con Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, querido Raúl? Saludos allá hasta la Ciudad de México. Por lo menos no hace tanto calor este lunes 4 de julio que se celebra la independencia de los Estados Unidos. Y todo listo para que este coqueto y lindo estadio que le caben 22,000 espectadores reciban a Héctor Herrera. Ya lo recibieron, digamos, como público el día de ayer, que presenció la derrota del Dynamo contra Charlotte, que por cierto, el primer partido que ganan fuera de casa, pero ya debuta oficialmente este lunes. Bueno, este sábado.
El sábado, perfecto. Oye, una buena contratación la de Héctor Herrera, ¿no?
Bueno, imagínate, esta ciudad, la tercera más conglomerada en cuestión de hispanos, se refiere a la tercera más mexicana también de todo Estados Unidos. Desde que llegó esta franquicia en el 2006, ha querido un mexicano que pues saque la casta, ¿no? Estuvo aquí Landín, estuvo aquí el Cubo, ninguno de esos dos cuajó, y pues eso por mucho es la contratación más más bomba que ha tenido en toda la historia que ha estado aquí en Houston, Texas. Y bueno, pues hablamos en exclusiva con él y eso es lo que tuvo que decir Héctor Herrera, la nueva contratación bomba del Dynamo.
Yo quiero ser parte de ese crecimiento, quiero dar lo mejor de mí en un buen momento y no venir, como tú dices, a retirarme o a creer que es fácil, ¿no? Y me cueste más de lo que de lo que te puede costar cuando estás en tu mejor momento. Mejor momento me refiero en forma física, en siendo un jugador que puede aportar lo mejor de sí todavía a un equipo, el hacer historia con el club. Después de tanto tiempo en Europa te acostumbras al nivel de vida, a la forma de vida, a todo, ¿no? Como en su momento dejar México también fue muy difícil, dejar Portugal hacia España también lo fue, pero la verdad que es algo que me ilusiona muchísimo el jugar y vivir aquí. Es una de las cosas que siempre soñé, el vivir en Estados Unidos, y creo que va a ser algo muy, muy, muy bonito, muy divertido, muy ilusionante, muy que mis hijos van a disfrutar mucho y van a aprender muchísimo, y eso a mí me hace feliz. La verdad que me han hecho sentir orgulloso de decir, esos son mis paisanos, ¿sabes? Eso es México. Porque creo que cuando nos lo proponemos somos los mejores en todo. Espero que me sigan apoyando de la misma manera, que podamos compartir muchas alegrías juntos aquí en el club. Y creo que eso, como tú dices, esa es una parte que nosotros los mexicanos, independientemente si sufres o si no sufres, cuando vas al estadio y ves a tu selección o ves a tu equipo jugar, es un momento en el que olvidas todo. Entonces, por eso creo que no me queda nada más que agradecerles todo el apoyo que nos brindan y bueno, esperemos que nos vengan a apoyar todos los partidos aquí en casa.
Quizás no se acostumbre al calor, pero por lo menos sí le va a rendir el dinero, compañeros. Esta es la ciudad de las top 10, digamos, las más pobladas de la Unión Americana, que es la más barata de todas. Le van a estar pagando, según reporte, 6,5 millones de dólares. Aquí no se paga impuestos, solamente se paga el impuesto federal. Y pues yo pienso que de todas las opciones que puede haber tenido al ancho y largo de la Unión Americana, la de Houston sí le va a rendir mucho el dinerito de aquí al 24 que tiene su contrato.
Pero cómo no, Francisco, muy buena y muy oportuna la entrevista con Héctor Herrera. Gracias, Francisco, un abrazo.
Un abrazo, querido Raúl, hasta pronto.
Bueno, pues ahí están los sueldos que se están pagando, Enrique, en el fútbol ya en la Unión Americana, lejos todavía del béisbol, del básquetbol, del fútbol americano, pero ya estamos viendo cantidades muy, 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 muy fuertes, ¿eh?
Pues sí, por supuesto, y está lo que le pagan en Insigne. Gana Javier Hernández, que anda por ahí de los 6 millones de dólares, y vamos a ver qué tanto puede funcionar Héctor Herrera con este equipo del Dynamo, que no le ha ido muy bien, que digamos, hasta el momento han jugado 19 partidos, han perdido 9, están colocados en la posición 11 en la conferencia del Oeste, y pues también interesante lo que decía Héctor en el sentido de que es una situación que él estaba buscando, ¿no? Que él quería vivir en Estados Unidos, y pues los tiempos no se acomodaron cuando terminaba su contrato con Atlético de Madrid para que llegara una renovación. Llega primero la oferta del Houston Dynamo, y pues justamente por esa cuestión es una decisión de vida. La acepta, aunque bueno, pues sí, como que me quedé con las ganas de verlo un poco más de tiempo en Atlético de Madrid.
Un dato duro de lunes, ¿no? Porque al final la selección de Estados Unidos termina ganando el premundial sub-20, y con esto Estados Unidos es campeón de la Copa Oro, de la Nations League, de la Conca Champions, del premundial sub-20 y del premundial sub-20 femenino.
Nada más.
Nada más. Al momento es el vigente campeón.
Pero nosotros somos mejores formadores, ¿no? ¿No dijo eso el presidente de la liga?
Pero si es un foco rojo, ¿no? Como para
hombre, pero,
poner atención
pero muy,
a las
muy
cosas,
rojo,
¿no?
Muy, muy rojo. Muy rojo porque, o sea, ya que te superen también en fuerzas menores, es una llamada de atención, ¿no? El trabajo que están haciendo ellos, un trabajo diferente, un trabajo distinto, ¿no? Pero le está dando resultado hasta el momento. Habrá que ver qué pasa en el Mundial que viene y en el de que vamos a tener en Estados Unidos, Canadá y México, pero el trabajo que hicieron en este 2021 y en lo que están haciendo 2022, Enrique, le está dando resultado, ¿eh?
Es una realidad, ya sabíamos que el fútbol femenil, bueno, son una potencia, han sido campeonas del mundo, pero esto no se había visto de una forma tan importante en la rama varonil, inclusive pues no fueron a la pasada edición de la Copa del Mundo, ahora que lograron su pase para Juegos Olímpicos, es la primera ocasión que lo hacen desde el 2008, cuando acudieron a Beijing, pero en este momento están trabajando muy, muy bien, y es algo que se está notando, cuando aquí en nuestro país la verdad es que los tropiezos ahí están, y camino a la Copa del Mundo de Qatar hay más preguntas que respuestas.
Sí, bueno, no, nuestro último año ha sido muy malo, a diferencia del de ellos, que ha sido muy bueno. Eso es ¿qué? Una realidad, de que hay que decir las cosas como son, ¿no?
Que, claro, por supuesto que todavía se puede remediar en la Copa del Mundo, ¿no? Con una buena actuación como la hemos tenido en otros mundiales. Y siguiendo con el tema de Estados Unidos, México, Raúl, etcétera, el premundial femenil que arranca hoy en Monterrey, a la gente de Monterrey que vaya a ver los partidos del premundial femenil, México está en el grupo A con Estados Unidos, Haití y Jamaica. El grupo B es Canadá, Costa Rica, Panamá y Trinidad y Tobago. ¿Cómo se juega? Se juega el grupo completo, los dos primeros lugares clasifican a semifinales. Una vez ahí, esos cuatro lugares pasan al Mundial de la especialidad. O sea, los boletos son llegando a semifinales. Después, el campeón del torneo va a Juegos Olímpicos y el segundo y tercer lugar se disputan el otro boleto para Juegos Olímpicos. Así que todo parecería que Estados Unidos va a clasificar a Juegos Olímpicos y México tendría que buscar quedar entre segundo y tercero para buscar ese otro boleto a Juegos Olímpicos.
No, no es fácil con Estados Unidos y Canadá, pero habrá que esperar a ver cómo se comporta nuestra selección femenil. Ojalá las mujeres den la cara por el fútbol mexicano, me daría muchísimo gusto. Esto arranca el día de hoy allá en Monterrey. Y bueno, pues, en fin, ¿algo más, Enrique, que haya quedado por ahí?
Raúl, Carlos Ortiz, que está, digamos que en esta liga disidente de golfistas, que es auspiciada por Arabia Saudita, que da dineros a raudales y que se han llevado a jugadores importantísimos, Phil Mickelson, Dustin Johnson, DeChambeau, Sergio García, el español. Ahí está justamente Carlos Ortiz y también hace unos días se unió Abraham Anser. Total que jugaron cerquita de Portland y Carlos Ortiz finaliza en el segundo lugar, se queda solamente dos golpes de Grace, el triunfador. Y por esto, como decía, que es dinero a raudales, son bolsas de 20 millones de dólares, se llevó más de 2 millones de dólares en este torneo Carlos Ortiz. Grace, el triunfador, se llevó 4 millones de dólares. Y bueno, pues es una liga en donde no hay cortes, son 48 jugadores, también tiene una competencia por equipos. Y el último lugar se llevó 120 mil dólares. Ahora, son 8 fechas en total, ya se jugaron las dos primeras. Siempre queda la sensación de que son exhibiciones, ¿no? O sea, de que no hay ninguna tradición, no hay absolutamente nada. Sí tienen la posibilidad de jugar en los majors, eso me parece que es algo muy importante porque están suspendidos de los torneos de la PGA, pero pues por lo pronto fue un gran día para Carlos Ortiz.
Sí, yo no entiendo que lo suspendan de la PGA, el golfista, en este caso el deportista, debería tener la libertad de escoger en dónde quiere participar sin sanciones, ¿no?
Pues supuestamente así debería ser. Sin embargo, bueno, pues también lo están viendo como a los grandes enemigos, ¿no? Vamos a ver hasta cuándo los árabes deciden seguir invirtiendo dinero. Que, por cierto, ahora que fueron cerca de Portland, hubo muchas protestas, por un lado, pues por jugadores disidentes, y por otro lado, porque tres cuartas partes de quienes ocasionaron aquellas tragedias del 11 de septiembre, pues eran de Arabia Saudita.
Pues mira, o sea que tiene más fondo todavía todo esto. Bueno, con eso nos vamos, no se vaya. Viene Pepe Cárdenas.